toda la carta a los hebreos. Hebreos capítulo 10, vamos a retomar un poco este tema tan importante, esta carta, créanme que es una de las cartas más importantes de toda la escritura en cuanto a la doctrina, en cuanto al contenido, cada versículo que hay aquí, wow, es algo así que hay que analizar minuciosamente. Y es una carta que, hagan de cuenta, es como una declaración muy importante de fe en cuanto a la figura y el papel que tiene Yeshua en nuestras vidas. Esto es fundamental estudiarlo si tú amas a Yeshua, si tú tienes fe que Él es el Hijo de Dios, si tú crees que Él es el Salvador de este mundo, esta carta de Hebreos tienes que conocerla bien. Tienes que comprender estos conceptos desde un punto de vista hebreo y darte cuenta por qué lo que escribe esta persona, la persona que haya escrito esta carta, ya sea Pablo, quien haya sido, wow, tiene una relevancia importantísima, importantísima, sí. Entonces, hoy voy a seguir hablando acerca de esta idea que trae el autor, digamos, en mente, que es el día de Yom Kippur, el día del perdón. ¿Y por qué tendrá que tocar este tema tan importante? Porque Yom Kippur se considera el día más solemne de todo el año. Se considera, para muchos judíos, el día más importante de todo el año. ¿Sí? Es un día único y particular, y está escrito que era el único día en el que el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Entonces, ya solo por esa razón, es un día evidentemente especial. Pero no solamente es el entrar o no a este lugar, sino lo que eso implicaba, lo que eso representaba. El poder entrar a este lugar llamado en hebreo el Kodesh HaKadoshim, como el, la idea es como lo santo de lo santo, así sería como una traducción, lo santo de lo santo o lo santo de lo santísimo, ¿sí? Es que esa persona, esa figura, el sumo sacerdote, ajá, está representando a la humanidad, o en este caso al pueblo de Israel, delante de Dios. Se está presentando delante de Dios como si Él fuera el pueblo de Israel para pedir perdón, para interceder por el pueblo, ¿sí? Pero hay cláusulas, hay reglas para poder entrar a ese lugar. Y esas reglas prácticamente excluyen a todos los seres humanos que existían en ese momento. Y por otro lado, dejaban la responsabilidad en la persona del sumo sacerdote, en la figura del sumo sacerdote. ¿Okay? Entonces, bueno, por eso es que el autor toma esto como base para poder explicar que ahora en el Mesías, ¿sí?, hay una nueva relación con el Eterno. ¿Sí? O no tanto que sea una nueva relación, sino más bien hay una nueva forma de podernos acercar delante de Él. O sea, las puertas de Dios siempre han estado abiertas. Lo que digamos que cambió, vamos a llamarlo así, es la política de cómo hacerlo ahora. ¿Sí? O sea, antes era un protocolo, vamos a llamarlo así, diferente. Un protocolo que implicaba sacrificios de animales, derramamiento obviamente pues, de toda esta sangre, ¿sí? Y una cuestión muy fuerte en el sentido de la santidad para la persona, en este caso el sumo sacerdote. ¿Sí? Entonces había demasiadas cosas en juego para un solo hombre, pero lo más drástico del asunto, que es lo que ahorita vamos a ver, es que eso no era del todo suficiente como para que entonces quedara abierta el camino para que cualquier persona se pudiera relacionar así. O sea, ninguno de nosotros podía hacer lo que hacía el sumo sacerdote, entonces siempre era como ver de lejos a Dios, o sea, como que estar a distancia. Y Dios siempre ha querido que nos acerquéramos a Él. Entonces Dios dice, tú ven conmigo, tú acércate a mí, pero por otro lado hay impedimentos. Entonces el sumo sacerdote libraba, vamos a llamarlo así, estos impedimentos, y Él se acercaba y Él representaba al pueblo. Pero no nos sentiríamos del todo cómodos en la vida si alguien te representara a ti en algunos aspectos. Por ejemplo, lo que es una carta poder, ¿no? Una carta poder es algo que tú confías en alguien, la firmas, la entregas y esa persona te representa a ti. Tiene la facultad, tiene justamente por eso se llama el poder, para hacer algo en tu nombre. Entonces, bueno, pues sí puede comprar a lo mejor ciertas cosas, ciertas transacciones, pues está cómodo, está bien. Pero si te fueras a casar, ni modo que le entregues una carta a poder a alguien y le digas, pues ahí te encargo, ahí le firmas, nada más pues no te vayas a sobrepasar con la novia porque pues ella es mi esposa, o sea, como que no, o sea, como que sería incongruente, sería como que ilógico, ¿no? Entonces, hay ciertas cuestiones en las que por más que alguien te quiera representar, no puede hacerlo. Así que, ¿cómo soluciona Dios eso? A través del Mesías. Entonces, el Mesías es aquel que no solo nos representa, sino que abre el camino para que nosotros pudiéramos acercarnos directamente a esa comunión única con Dios. Y es lo que va a explicar aquí en el capítulo 10, una vez más, fíjense. Dice el verso 1 del capítulo 10. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. ¿Sí? Dice, de otra manera, cesarían de ofrecerse. Pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. ¿Okay? Entonces, ¿qué está explicando aquí? Está una vez más introduciendo el tema del día del perdón, llamado Yom Kippur, el día de la expiación. Entonces dice, ok, la ley, la Torah, todos estos cultos, todos estos servicios, eran en sí mismo una sombra de lo que habría de suceder realmente. Ahora, no tenemos que irnos al otro punto que a veces se toma en el cristianismo de decir, ah, ok, si eso es la sombra, entonces yo no quiero la sombra, yo ya tengo la realidad. La realidad es el Mesías, la realidad es Cristo. ¿Okay? El detalle cuál es, ¿no? Aquí tenemos por ejemplo una lámpara, que no puede haber un cuerpo sin sombra. ¿Estamos de acuerdo? Solo que sea un fantasma o una cosa así que sale en los videos, pero pues, eso está difícil. Entonces, todos los cuerpos no puedes separarlo de la sombra. Esa es la situación también. Que una persona no puede decir, yo me quedo con el cuerpo, o sea, yo me quedo con la realidad, entre comillas, y tú quédate con la sombra, que es la ley. Así es como sé teológicamente, según se ha separado la ley y la gracia y lo del nuevo pacto y el viejo pacto, basado en este tipo de versículos, diciendo que okay, la ley era esa sombra de esto. Pero no lo puedes separar. Eso es una realidad también espiritual. Por eso no puedes desechar por sistema la Torah. Ni aún estos, vamos a llamarle sacrificios, aún hoy que no hay templo, no puedes decir, ah, eso ya no sirve, eso ya quedó atrás, eso ya es obsoleto. No, no es exactamente así. Platicábamos con respecto al nuevo pacto o el pacto renovado, ¿sí? Decíamos que es como simplemente actualizar tu carro, ¿no? De un modelo 2020 a un 2021. Pero el modelo 2020 sigue ahí y no desaparece y sigue funcionando. Bueno, ya quisiéramos muchos un modelo de esos, ¿no? Entonces, la ley no tiene una fecha de caducidad en sí misma. Lo que ha sucedido es que el mismo plan de Dios es que, digamos, se renueve, se actualice. ¿Sí? Es más, podríamos considerar estos sacrificios de la ley como los cimientos que no se ven de una construcción. Una persona puede decir, bueno, yo me quedo con lo que se ve y tú quédate con los cimientos. Pues no, porque los cimientos también son parte de la misma estructura. Entonces, el día de Yom Kippur, como dice aquí, dice, nunca puede, por los mismos sacrificios que se hacen, que se ofrecen continuamente cada año, ajá, eso sí decía cada año, o sea, cada Yom Kippur, hacer perfectos a los que se acercan. ¿Okay? Perfectos en el sentido de estar bien delante de Dios. De poder, no perfectos en el sentido así como se toma en Occidente, de que no cometes errores y eres un robot, sino perfectos en el sentido que tu conciencia y tu relación con Dios sabes que está bien. ¿Por qué? Ahorita vamos a verlo. Por eso dice el autor, de otra manera cesarían de ofrecerse los que tributan este culto, limpios una vez, ya no tendrían más conciencia de pecados. Es decir, ¿por qué es que la conciencia misma, fíjense, esto es muy interesante, ¿por qué la conciencia misma de las personas no quedaba del todo tranquila. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que una persona en la época del templo, aún después de Yom Kippur, no puede decir, ay, ya, borrón y cuenta nueva? ¿Por qué creen que no? ¿Por qué qué? Porque tendré que llegar otro Yom Kippur, pero ¿por qué más? O sea, termina Yom Kippur, hagan de cuenta, ya, hace 5 minutos terminó, ya, al otro día ya me siento tranquilo. Exacto, porque no hay una equivalencia en la ley, porque no se cumplía plenamente justicia. Ese es un punto. Un punto es porque sabemos que la ley demanda perfección, sabemos que la ley demanda justicia. Entonces, pues por más animales que yo sacrifique, pues esos animales pues no vieron lo que yo vi, no oyeron lo que yo oí, no habló la shonara que yo oí. No hicieron todo lo que yo sí hice. Entonces, por más que yo le transfiera, queda algo en mi interior que me dice, hey, espérame, o sea, lo que veíamos del ejemplo. O sea, pues tú me chocaste un BMW, pues si yo te doy un bocho, pues dices, híjole. O sea, como que aún en mi conciencia no me sentiría que estoy cumpliendo la justicia que debería de cumplir. Ese es por un lado. Por otro lado, querían comentar otra cosa. Bueno, podría ser por el remordimiento, pero realmente no, a lo mejor no tanto, porque la idea era eso, quitar ese remordimiento. Pero otro punto importante es, ese es uno, el que comentaron ahorita, el de la justicia, que no hay equidad, o sea, no hay justicia perfecta. Y dos, porque finalmente hay pecados que no se cubrían en Yom Kippur, eso ya se los había explicado, ¿se acuerdan? El capítulo 9. Entonces, no todos los pecados eran expiados en Yom Kippur. Entonces, ahí está ese realmente es el problema más grande de todos. Es el problema más grande. Es como decir, cometiste un delito que no tiene fianza. Entonces, aunque vamos a suponer que se diera justicia perfecta, aunque seas multimillonario, si la ley dice, o sea, no importa quién seas, no importa cuánto dinero tengas, si este delito no tiene fianza, no hay manera de que salgas. Entonces, ¿cómo le harías? No hay otra más que decir, ya me morí. O sea, tu vida expía esa transgresión y ya no hay más. No hay otra cosa. Esa es la situación con Yom Kippur. Ahora, ¿qué hizo Dios? De forma temporal, estaba tapando, cubriendo, que eso es la palabra kafar, es lo que significa Kippur. Kippur significa cubrir, viene de la raíz que significa kafar, que significa cubrir. Entonces, hagan de cuenta que es como cuando se te mancha el sillón y llegan las visitas. Dices, híjole, pues ya no me da tiempo de comprar una sala nueva, pues ponle el cojín. Pues ya le pusiste el cojín, ya quedó tapado, ya nadie ve la mancha, pero tú sabes que la mancha pues está ahí, ¿no? Entonces ya llegaron las visitas, ya, ay, pues qué padre todo, ¿no? Pues, oye, qué bonita sala, no, pues está padrísima, así súper bien. Ya nadie ve aparentemente nada, pero tú sabes que la mancha está detrás de ese cojincito que le está tapando, y hasta que no se lave, o no se cambie la tela, o no se cambie la sala, esa mancha va a permanecer ahí constantemente. Entonces, ¿cuál es la diferencia? El Mesías no cubre solamente el pecado, sino realmente, ¿qué hace? Lo limpia, lo remueve. Esa es la gran diferencia. Y es muchísima. Entonces, fíjense, ahí me llamó muchísimo la atención un comentario que leí del Talmud, que se me hace impresionante, porque yo siempre he pensado este tema, siempre que estudiamos Yom Kippur, digo, ¿qué complicación si no creyéramos en Yeshua? O sea, no sé cómo le haría. Se me haría la cosa más difícil de poder como vivir. O sea, ¿cómo haces algo que la Torah dice que no puedes hacer y cómo no dejas de hacer algo que la Torah dice que hagas? Entonces, no hay manera, está muy difícil. Y hay un hombre llamado Yohanan Ben Zakkai, que fue uno de los líderes que yo podría decir así, que creó el judaísmo actual. ¿Por qué digo esto? Porque mucho de lo que hoy conocemos como judaísmo no nació propiamente en Israel, o bueno, más bien en Jerusalén. No salió de las sinagogas exactamente, sino surgió de un lugar llamado Yavne. Yavne fue una locación aislada en la que los rabinos, por ahí del año antes del año 90, negociaron trasladar esta comunidad ahí Y en ese lugar es donde se codificó la ley oral, y en ese lugar es donde se puso por escrito lo que antes solo se podía transmitir oralmente. ¿Por qué tomaron esta decisión? Porque ellos vieron venir una diáspora para todos los judíos, y con tal de que no se perdiera toda esta información y toda esta riqueza, lo pusieron por escrito, que en teoría eso estaba prohibido, pero dijeron, bueno, por Calva Omer lo hacemos. Pero el punto aquí de todo esto, ya independientemente de eso, es que este hombre quedó registrado en su lecho de muerte, las últimas palabras, y él llegó a decir, hay dos caminos para mí. El Gad de Den, o sea, el cielo, por decirlo así, o la Gehenna, el lago de fuego, no, el infierno, pues. ¿Sí? Dice, y no sé cuál de los dos voy a tomar, no sé cuál de los dos me vaya a tocar. Si Dios está enojado conmigo, pues ya me mandó al infierno. Si está contento conmigo, me va a mandar al cielo. No tengo la certeza de dónde voy a ir. Dice, oye, ¿cómo es posible que este hombre, que se supone que es una eminencia, que es el rabino más acá, de los más picudos de esa generación, no sabe a dónde va a ir cuando va a morir? ¿Por qué? Porque ya no había un templo. Porque él sabía, y eso estaba fresco en la mente de todos los judíos, que al no haber un templo no hay sacrificios más. No hay forma ni siquiera de cubrir el pecado. Entonces, qué problema que, gracias a Dios, no estamos metidos. No me gustaría estar en los zapatos de esas personas los días de Yom Kippur, se los aseguro. Es una gran bendición. Entonces, fíjense lo que dice el verso 3. Por eso dice, ahí perdón, el 2. Ya no tendrían más conciencia de pecado. Y ese es otro punto, que finalmente tu conciencia te acusa. Por eso es que seguimos celebrando Yom Kippur, o seguimos conmemorando Yom Kippur. No porque queramos, ahora sí que, volver a sacrificar al Mesías, pensando que no lo hizo suficientemente bien, sino porque nuestra conciencia que nos acusa, necesitamos volver a acudir a Dios a pedir perdón y volver a ser restaurados una vez más. ¿Sí? Pero no por él, sino por mí. Ok, dice el verso 4, verso 3. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados, ¿no? Esa es la idea de Yom Kippur. Cada año estás pensando, recordando, haciendo un ejercicio de a ver qué es lo que hice, a ver a quién ofendí, a ver realmente pues cómo me porté, realmente qué mandamientos transgredí. Dice el verso 4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Entonces, ¿a qué pecado se refiere? Ya les comenté, a los pecados intencionales, a los pecados que deliberadamente cometamos, que se le llaman avón o se le llaman peshá, que son rebeldía consciente de contra Dios o de alguna transgresión. Dice el verso 5, por lo cual, y aquí viene como el contraste, ¿sí? Dice, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Ajá. Dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Wow, estos versículos son increíbles. Porque es justamente el contraste. Dice aquí, o sea, la sangre de toros, de machos, eso no va a quitar en sí. Es la forma como si alguien diga, ¿sabes qué? Me porté mal con mi esposa, pero bueno, ya le llevo flores y ya con eso. Ya, eso no va a tapar lo que tú hiciste. Bueno, o a lo mejor sí lo tapa, pero no lo quita, pero no lo borra. Entonces, delante de Dios, el único recurso que queda es hacer teshuvá, clamar obviamente por perdón, y ahora sí que cubrirnos bajo la sangre del Mesías para podernos presentar delante de Él. Y el contraste es el Mesías, que se toman estos salmos, el Salmo 40, el autor lo que hace se le llama Drash. O sea, toma un pasaje del Antiguo Testamento, del Salmo, y se lo atribuye como si el Mesías mismo lo expresara. Como si él fuera el que dijera, o como si él fuera el que escribiera estas palabras. Y dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Ahora, no es que Dios no quisiera eso, porque él mismo lo estableció. O sea, no es que Dios esté en contra, porque si él mismo lo dice, como que no lo quisiste. Bueno, en el sentido de no lo que hiciste, no literal, sino en el sentido de, más bien, no es suficiente eso. Eso solo era una cuestión temporal, pero no es suficiente. Tú dices, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. ¿Cuál es la idea detrás de esto? Que Dios te ha dado vida, que Dios le ha dado vida y le ha dado cuerpo al Mesías, ¿para qué? Para poder llevar a cabo este sacrificio perfecto. Y eso es como todos nos deberíamos de ver. Todos deberíamos de considerar este pasaje como algo en nuestra propia vida. Pensar que Dios te ha dado un cuerpo, no para ver si lo pones así como físico-culturista o pues como si le enchinas la última pestaña, ¿no? O sea, es un templo, sí, pero ¿para qué servía el templo finalmente? Para que la presencia de Dios morara, para que la gente se acercara, para que fuera un medio para que la gente pudiera conocer al Eterno. Entonces, nosotros tenemos que abrazar esta idea que tomó el Mesías. El Mesías dijo, yo estoy aquí, tú me diste un cuerpo para hacer tu voluntad. Y eso es lo que Dios quiere de ti y de mí. Yo por eso veo, a veces en tanta juventud, tanto desperdicio. Perdón que se los diga, jóvenes, me veo a mí mismo, me recuerdo a mí mismo tantas horas aplastados en una computadora jugando Age of Empires y no sé cuántos juegos hay. Y tantas cosas que desperdicié en mi vida. Digo, qué tontería, o sea, tanto desperdicio de energía, de salud misma. Y ahora que no lo tienes, dices, yo quisiera y quisiera y quisiera hacer el otro. Caramba, o sea, si tienes hoy salud, aprovéchala, hazla, pero hazlo para Dios. Sirve para Dios. Digo, lo bueno que no me tocó hace 2 años, pero me tocó un pedazo de mi juventud todavía alcanzar a servir al Eterno. Y le agradezco a Dios por eso. Yo te digo, lo mejor en lo que tú puedas invertir tu vida, y no importa qué edad tengas, que consideres este salmo, es Dios, aquí estoy dispuesto a hacer tu voluntad. ¿Qué es lo que dijo Yeshua? He aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Entonces dice, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. O sea, esto lo tenemos que ver más profundo. Una vez más, no es que Dios esté en contra de lo que Él escribió en Levítico, sino lo que Él quiere que es ahora. Ya que hay un sacrificio perfecto es, hey, mi cuerpo es como un sacrificio vivo. Por eso dice Pablo, ¿se acuerdan? La carta de Romanos, que nos entreguemos, que nos presentemos delante de Dios como una ofrenda viva, como un sacrificio vivo delante, agradable a Dios. Entonces los sacrificios no han pasado, lo que ha pasado es la forma y cómo nos presentamos delante de Dios. Entonces, antes presentaban un animal kosher, un animal perfecto, en el sentido de que no tenía imperfecciones, ¿sí? Y entonces el animal te representaba a ti. Ahora que ya no hay eso, ahora eres tú el que te tiene que presentar delante de Dios. Entonces fíjense cómo el libro de Levítico en sí no ha cambiado tanto. Porque como ya hay un sacrificio perfecto, ya el animal ya no es necesario. Pero eso no significa que no nos sigamos presentando delante de Dios. Ahora ya no hay animal que presentar, ahora eres tú. ¿Sí me explicó? No sé si me da a entender. La gente llevaba su animal y decía, este por mí, por todos mis amigos, bueno, más bien nada más por él, porque no podía más que porque lo presentaba. Y ya estuvo, yo ya me doy la vuelta y ya me voy. Ahora te dice, no, mira, ahora ya no hay animal, ya hay un sacrificio perfecto. Pero ahora eres tú el que tiene la necesidad de seguirse presentando una y otra vez delante de Dios. Eso es lo que busca Dios. Ese es el sentido de Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. O sea, Él no estaba hablando en un contexto de alabanza, como que eso siempre se mete al día de la alabanza. Pero no era eso en la mente hebrea. En la mente hebrea era una persona que se presentaba delante de Dios con su corazón, con su espíritu, como una ofrenda, como un corbán se le llama en hebreo, un corbán. Sacrificio vivo delante de Dios. Eso es lo que hizo el Mesías. O sea, la razón de que Él caminó en esta tierra fue esa. El hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para Él, ¿cuál era? Morir por los pecados de toda la humanidad. Eso no es tu misión y mi misión, porque no somos sacrificio kosher. Pero sí es vivir para Él. Y nadie se puede presentar, así como la misma regla de Yom Kippur, que nadie podía representar al sumo sacerdote, así como a la misma regla de los sacrificios de Levítico, nadie podía representarte a ti. Tú no podías mandar un representante con 80 ovejas, o sea, eso no existía. Aún la persona más rica tenía que ir él personalmente. Entonces, de la misma manera, nadie puede suplirte a ti en lo que Dios te ha mandado a ti como su voluntad. Y eso es maravilloso. O sea, hacer la voluntad de Dios, dice, me ha agradado, dice el Salmo. Es increíble. Lo mejor que puedes hacer con tu vida es invertirla en esto. Ahora, dice el verso 8, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste. Eso lo podremos aplicar hoy tú y yo. O sea, si tú pecas, aunque hubiera un templo, dices, ay, híjole, ¿sabes qué? Le di una golpiza a mi mujer. Pues, ¿sabes qué? Tráete 40 bueyes y 40 ovejas y 40 carneros. Ahí estuvo. O sea, ¿qué dice aquí? No quisiste, no te agradaron. Eso no es la cuestión. La cuestión es lo que Dios ve en ti. Ahora, que no hay templo, ni siquiera eso. O sea, ni siquiera podríamos llegar a decir, bueno, yo presento. Aquí no puedes presentar nada porque no hay lugar donde presentar eso. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Fíjense lo que dice aquí. Aquí está en el verso, vamos a leer, terminar el 8. Sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí, oh Dios, esto es lo que quiere Dios, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. ¿Ok? Como diciendo, Señor, tú ya no quieres más que sacrificio y sacrificio y sacrificio y sacrificio y sacrificio, sacrificio. Ya quita todo eso, porque esos días de Yom Kippur ya no tienen sentido. Lo que hoy quiere Dios es que te presentes como un sacrificio vivo para hacer su voluntad. Entonces es como un llamado a renovarte, decir, quita ya esa idea mundana, arcaica, de pensar de me voy a portar bien porque ya me porté mal. O sea, va más allá de portarse bien, va más bien en hacer un arrepentimiento genuino y decir, ¿quieres una transformación en mi vida? Y no nada más una cuestión así como de, bueno, ya no voy a hacerlo, sino realmente un cambio verdadero. Por eso dice, quita lo primero para establecer esto último. ¿Cuál es eso último aquí? El sacrificio del Mesías. Verso 10. Fíjense qué hermoso este pasaje. Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo del Mesías hecha una vez y para siempre. Ya no hay más. Eso es cierto. Si hoy hubiera un templo, ya no tiene sentido hacer más ofrendas por el pecado. Entonces, se presentaban varios tipos de ofrendas. Se presentaban 5 tipos de ofrendas, recuerdo el libro de Levítico principalmente. 2 de ellas tenían relación con el pecado, ¿sí? Esas ofrendas, desde mi punto de vista, van a desaparecer. Si hubiese un tercer templo y si hubiese el día de hoy algo, no tendría ya ningún sentido cuando el Mesías regrese que se hicieran, porque ya hay un sacrificio perfecto. Las demás ofrendas que eran, bueno, quedarán como memoriales, quedarán como ofrendas de agradecimiento, quedarán como ofrendas simplemente que no van a empañar, por supuesto, el sacrificio del Mesías, sino son ofrendas de shalom, ofrendas de gratitud, y eso no está peleado de ninguna manera, ni el templo, ni la ley, con lo que hizo el Mesías, al contrario, son ofrendas de gratitud a Dios. Entonces dice, hechas una vez y para siempre, no hay más. Por eso esta idea de la transubstanciación católica es una blasfemia, porque lo que sucede ahí es que dicen que se sacrifica a Cristo cada vez que sucede esto. O sea, no es lógico. A la luz de la Biblia no tiene ningún sentido hacer esto una vez más. Porque aquí dice, fue hecho una vez y para siempre. Dice el verso 11, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. No se refiere al sentido que la gente ya deje de pecar, sino más bien es que no los limpia por completo. Una vez más, no es lo mismo cubrir que quitar. Esa es la diferencia. Y pues sí, entonces aquí en ese tiempo era inevitable y era necesario, porque si no hubiera eso, pues entonces también estaría peor el asunto. Pero entonces dice, muchas veces, una y otra y otra y otra y otra vez, se hace esto. Dice el verso 12, pero Cristo, o el Mesías, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Ok? Esa es esta idea, ¿se acuerdan de sentarse a la diestra? Eso era lo que implicaba. Sentarse era, ya acabé yo mi obra, ya terminé, ya no hay más que agregar. No tenemos que agregarle nada más a la salvación, ni siquiera podemos. Ni podemos pedirle a Dios que haga algo más por lo que ya hizo el Mesías. ¿Sí? Entonces, que él se sentó era el contraste a los sacerdotes, que pobres hombres, pues no podían sentarse ni un instante porque todo el tiempo era pecado y pecado y pecado y ofrenda y ofrenda y ofrenda y ofrenda. El templo estaba abierto las 24 horas del día. El tabernáculo estaba abierto las 24 horas del día prácticamente así. Y todo el tiempo tendría que ver lo que le llaman el sacrificio continuo. Una y otra y otra y otra y otra y otra y otra, porque no cesaba el pecado y no podía limpiarse del todo. Entonces, dice aquí el verso 13, de ahí en adelante, esperando, o sea el Mesías, hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Fíjense, o sea, aún el mismo Mesías está esperando a que esto concluya, o que este plan avance y se llegue a este punto en los que simplemente, a ver si le cambiamos. No, ya no quiero. Simplemente el Eterno concluye esta parte del plan. Ahora dice el verso 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Qué significa que nos hizo perfectos? Que podemos estar delante de Dios como si no hubiéramos pecado. ¿A qué se refiere? ¿En este mismo instante? No, sino finalmente delante de la presencia del Eterno en el plano espiritual, en el plano celestial. ¿Hoy vamos a seguir pecando? Sí. ¿Ese sacrificio sigue vigente? Sí. Y nos sigue cubriendo y nos sigue limpiando. ¿Sí? Pero delante de Dios, eso es lo maravilloso. Que Él nos ve como el sacerdote veía las ofrendas. ¿Se acuerdan? Hay un mandamiento dentro de los 613 mandamientos para los levitas, y era que tenían que examinar, obviamente, las ofrendas que se llevaban. Que si no estaba tuerto, que si no estaba cojo, que si no estaba, ¿qué otras características decían ahí? Varias características que tenía que tener el animal. Incluso, por ejemplo, dice que ya cuando lo sacrificaban, los abrían y tenían que sacar las entrañas y luego limpiarlas y lavarlas para ver si el animal no tenía daños internos. Porque luego la gente era, ahora sí que tan mañosa, pues que había daños internos en el animal, porque le daban un patín o algo, se caía o algo. Ah, pues este ya está mal del hígado, pues llévaselo, ¿no? Ya ahí, ¿no? Sí. Como muchos de nosotros comprenderemos, pues si nos revisaran por dentro, dirán, pues está todo podrido ya. Esto ya está todo, no ve ese hígado, no ve ese riñón, ya todo, ese pulmón ya todo ahí negrosco. No, o sea, sí, ya no es nada kosher. O sea, por fuera se ve guau, así mis universo, pero ya por dentro, no, hombre, ya trae una cirrosis ahí que no. Entonces, los sacerdotes examinaban internamente también a los animales, los órganos, porque justamente era una representación de que también lo interno estuviera acorde a lo que se estaba entregando en lo externo. Entonces, dice aquí que Dios, bueno, a través del Mesías, nos ve ya perfectos. Perfectos por fuera, perfectos por dentro. Somos, ahora sí que delante del kosher, nos podemos presentar delante de él. Verso 15. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados. Wow, o sea, estamos, como diría un autor, en el ya, pero todavía no. O sea, Como que ya estamos en esta parte, pero todavía no lo alcanzamos a vivir. Como una persona que compra una casa, pero todavía no le entregan la casa. O sea, ya tienes tu casa. Ya eres dueño de esa casa, pero pues todavía no te dan las llaves, todavía no la terminan. Pero ya tienes casa, solo que falta que llegue esa parte. Entonces, ¿aquí qué sucede? Ya Dios nos ve perfectos, ya somos limpios delante de Él, pero todavía no llegamos a esa realidad, a esa vivencia en lo que se llama el Olam Habá. Todavía no llegamos a esa experiencia única y particular, cuando podamos decir, ahora sí, su ley está plenamente en mi mente y en mi corazón. Entonces, así como ya no es necesario más sacrificios el día de Yom Kippur, dice, tampoco va a ser necesario, dice, decirle a los demás, conoce a Dios, porque todos me conocerán. O sea que ya me voy a quedar sin chamba, ya, ¿qué voy a hacer? Ay, bolear zapatos o algo. Porque ya no va a haber necesidad, porque ya dice, todos van a conocer a Dios, desde el más pequeño hasta el mayor. Y ya no van a estar con toda esta cuestión de, oye, mira, pues que aquí la Biblia dice que no compres piratería, como dice, ay, que no sé qué, y que el otro, y que, o sea, ya no va a haber eso, porque ya la Torah ya va a ser carne en tu vida, ya no vas a necesitar de esas cuestiones. Ya, en tu corazón ya va a estar listo. Y como cereza, digamos así, del pastel de todo eso, Dios dice, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. ¿Increíble o no? Pues ese es el Dios que tenemos. O sea, no tenemos un Dios rencoroso, no tenemos un Dios así que guarde el odio, no tenemos un Dios que esté viendo a ver nada más en qué pecamos para de ya te caché y ahora sí ya te la anoté y esta no se borra, ¿no? O como la gente de yo perdono pero no olvido y tú, ah, caray, pues está como difícil. O sea, me acuerdo y ya me acuerdo con gozo o cómo, ¿no? Pues está raro. Entonces, bueno, pues es cierto, a veces es difícil olvidar. Pero sí es posible perdonar. ¿Sí? Entonces, Dios finalmente llega, va a llegar, vamos a llegar a este punto de relación con Él, en que ahora sí se acabó. Ahora sí, tal cual, borrón y cuenta nueva. ¿Solo cómo? Solo a través del Mesías. Porque Yom Kippur no podía hacer eso. Por eso en Yom Kippur es tan importante reiterar la obra que hace el Mesías por todos nosotros. Porque si no fuera por Él, no tendríamos, estaríamos como este rabino. Si con total incertidumbre de qué va a pasar cuando me muera, dónde voy a ir, o sea, como que ni siquiera estoy tranquilo en mi lecho de muerte. Porque no sé a dónde me voy a ir y qué angustia. ¿Sí? Uno de los mayores temores que tiene el ser humano, así comprobado, ¿saben cuál es? Volverse loco y morir. Son de las cosas que más le tememos. Que un día te deschavetes así, pum, de repente ya se sale el tornillo, ya quedó pirado. Ya, o sea, que quedes ahí en el manicure o algo, así, dices, no metes ya, o sea, que quedes mal, es uno de los temores más grandes. Pero la muerte es algo que trasciende a todas las culturas, a todos los seres humanos. Entonces, la muerte, ¿qué representa? Es ese paso que te va a poner delante de Dios. Y entonces dices, ay, nanito, esto está fuerte. Está fuerte porque todos tenemos una conciencia que te dice, te portaste mal, hiciste algo mal, no estás a cuentas. Uf. Pero aquí dice algo maravilloso. Pues donde ya no hay remisión de estos, ya no hay más ofrenda por el pecado. O sea, ahora sí, como en el juego, Yeshua dijo, 1, 2, 3 por mí y por todos mis amigos. O sea, ya no hay más. Ya no hay más necesidad de esto. Una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Es algo único que ha sucedido solo una vez en la historia, porque solo una vez en la historia fue necesario. ¿Okay? Así que fíjense, vamos a terminar con esta invitación del versículo 19. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Yeshua, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió tras del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces, la gente tiene miedo de acercarse a Dios, por eso la gente tiene miedo de morir, porque dice, ay, no sé qué me va a pasar, como este hombre decía, no sé a dónde me voy a ir. Si Dios está enojado conmigo, pues ya me mandó al infierno. Si está de buenas este día, pues a lo mejor sí me da chance, ¿no? Ya me voy. Pues no, no es que esté buenas o de malas. Es de acuerdo a con quién nos hayamos acogido, quién nos ha justificado, ¿sí? Entonces la invitación aquí es, deja ese miedo, acércate a mí, dice Dios. ¿Por qué? Porque ya hay este camino libre. ¿Cómo se acercaba el sumo sacerdote tras el velo en Yom Kippur? Dice que con temor. Pues su vida estaba en juego, él también tenía familia, ¿o no? Él también tenía hijos, también estaba así sudando, de decir, si ahorita no hice bien, si ahorita se me cae el carbón, o ahorita no hice tal bien cosa, pues en una de esas me caigo y nada más me sacan con la cuerdita esta que tenía campanas, ¿no? Sí, se ven que así entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo, amarrado, con unas campanitas, por si de repente dejaban de escuchar las campanas, decían, pues ya nada más jálenle ahí, porque, o sea, ya se murió. Y aún así pesaba sobre la conciencia del que hacía estos sacrificios, el que, aunque saliera de ahí, muchos decían que si no lo hacía genuinamente y si no se había purificado genuinamente, moriría después. Tendría una muerte joven, diría, así, que serían acortados sus días. Entonces, ¡ah, qué pesadilla! O sea, todo el tiempo vivir así. Y si eso era el que lo hacía, el que no lo hacía, pues estaba peor, porque ni siquiera podía verificar, ¿no? Como que dijeras, bueno, yo lo hice, estoy seguro que yo lo hice bien. Pero si alguien te dice, no, yo ya lo hice por ti, tú, ay, ojalá que lo haya hecho bien. ¿Qué confianza tienes? ¿Qué certeza tienes? Entonces, mucha gente tiene ese temor de Dios, ve a Dios como enojado, como el Dios del Antiguo Testamento, que está así, pero aquí lo que te dice es, hey, tú tienes esa libertad de acercarte delante de Él. Tienes esa confianza. Fíjense, ni siquiera Moisés. Somos más dichosos que Moisés. Porque aquí más adelante, después, dice que aún Moisés tenía temor cuando estaba así todos los truenos y los relámpagos y el fuego, que dijo, no, ya no quiero yo ni acercarme. O sea, hasta Moisés dijo, estoy temblando de miedo. Pero aquí es lo contrario. Aquí te dice, hey, no tengas ningún temor. Ya el Mesías es lo que representa cuando Él murió, que se rasgó, que el velo se rasgó. Eso es lo que representa. Hay un camino abierto para podernos acercar delante de Dios. ¿Para qué? Para poderle pedir perdón. ¿Cómo? A través del Mesías. No por nuestros méritos, sino por los méritos de Él. Por eso dice el 22, acerquémonos con corazón, eso sí, con corazón, ¿qué dice ahí? Sincero, eso sí. Eso no ha cambiado hasta el día de hoy. O sea, no podemos abaratar, como dicen ahí, así como que el Evangelio, la gracia, ah, perfecto, ya me abrió el camino, yo llego cuando quiera, a la hora que quiera, como Juan por su casa, ¿verdad, Juan? Como Juan por su casa, o sea, yo me meto y ya, pues qué, ya me abrieron el camino, yo tengo pase VIP, yo me meto directo hasta el lugar santísimo. No, espérame. O sea, la santidad no ha cambiado. Tú tenemos que tener reverencia y temor de Dios. Y estar muy atentos de cómo nos acercamos delante de Él. Dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. ¿Qué quiere decir en plena certidumbre de fe? Con confianza del sacrificio del Mesías. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Fíjense, en Israel, en las ruinas del templo, de las cosas que más descubrieron que había eran mikveot. La mikve se le llama así a, ¿cómo le podríamos llamar? Como si fuera una alberca, una cisterna, un depósito de agua en que la gente se sumergía, que es una tevilá, para hacer una purificación ritual. Entonces todo el mundo llegaba a Jerusalén así, viajeros de todos lados llegaban, sobre todo a las fiestas. Pues ya, antes de entrar aquí, espérate, primero vas y ahora sí que te vas y te bañas, ¿no? Pero te purificas. Y ya que te purificaste, ahora sí ya vas y ahora sí ya entras. Yo les garantizo que aún Yeshua hizo eso. Como que a veces vemos las películas de que pues ya llegó acá hacia el atrio y a sacar a todos así, pum, pum, a volcarle las mesas. Espera, no era así. Nadie llegaba así. Todo el mundo quien fuera llegaba, hacía tevilá, hacía purificación, iba por el animal para presentar ofrenda. O sea, era todo un rollo bien especial, o sea, una cosa así muy, muy especial. Entonces, ahora que está este camino abierto no significa de ya hago lo que quiera, sino aquí, fíjense cómo lo expresa el autor. O sea, vamos a acercarnos, pero ¿cómo? Con un corazón sincero, confiando en el sacrificio del Mesías, tu corazón purificado, haciéndote vilá. O sea, eso es como que lo que no podemos cambiar el día de hoy. Y dice después, ya vamos a terminar. Dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. O sea, fiel es el que prometió, Él no nos va a fallar. Simplemente mantente firme en esto. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Fíjense qué interesante está también este versículo. Me gusta mucho cómo lo expresa. Se considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, ¿sí? Porque justamente en una comunidad, en un contexto de una congregación, es como mejor puedes vivir esto, ¿sí? ¿Cómo puedes estimularte al amor y a las buenas obras si estás, o sea, aislado totalmente del mundo y de la sociedad? Ese concepto es, pues, digamos que de monje católico, eso no es un concepto bíblico, ¿sí? Ahora, yo felicito porque hay muchas personas que físicamente no pueden estar aquí, pero se conectan virtualmente. Y al menos eso es tomar un compromiso de estar, digamos, conectados, ahora sí que literalmente, conectados con una comunidad y sentirte parte de una comunidad. Yo les comentaba hace algunas semanas que está creciendo cada vez más este movimiento, sobre todo en Estados Unidos, de yo ya me congrego en mi casa. O sea, como que mi casa es mi templo es mi casa, y ya ahí yo me alabo, yo pongo mis alabanzas, yo hago todo, ¿no? Yo me meto a YouTube y yo busco mis estudios. Pero, ¿cuál es el problema de eso? Que tú te conviertes en tu propio sacerdote, tú te conviertes en tu propio pastor, tú te conviertes en el estándar de tu propia conciencia, y eso no es correcto. Y tú te conviertes en tu propio maestro y en tu propio rabino, y tú escoges lo que quieres realmente estudiar. Y lo que te confronte o no te guste, pues entonces simplemente le pones clic al otro video y se acabó. Y no es la vida así, la vida real no es así. La vida real no escoges a tus padres, no escoges a tus hijos. Sí escoges muchas cosas, pero esas cosas no las puedes escoger. Por eso nos gusta estudiar verso a verso, porque... yo siempre se los he dicho, el capítulo no lo escojo yo, lo que está escrito no lo expuse yo, lo pone Dios. Y a veces hay cosas, pues, que la verdad, se los digo, a mí no me gustan. O sea, a mí me gustaría, si le cambiamos a otra página, nos saltamos siguientes capítulos, pero pues, tampoco puedo hacer eso ni por mí mismo. Entonces, esa es la cuestión, no digo que esté mal, o sea, por lo menos es una opción para alguien que diga, bueno, pues yo entre semana yo estudio a mi manera. Pero eso es lo grave de al menos no tener un compromiso de conectarte a una comunidad en vivo. Porque eso te genera un hábito de un horario, de despertarte una hora, de prepararte, de disponerte. Esas son cosas valiosas que son necesarias en muchos ámbitos de la vida. Cada vez nos hacemos una sociedad que se empieza a aislar y se empieza a segmentar en microgrupos de gente que solo piensa como yo. Y yo les puedo decir, hay estudios que demuestran que la gente que supuestamente es muy sociable en las redes es antisocial en la vida real. Porque tú solamente vas a buscar aquello que te acomoda, y eso es muy fácil en el internet. Tú solo le vas a dar like a lo que te gusta y le vas a dar carita horrible no sé qué a lo que no me gusta. Pero solo son mis manifestaciones de mi forma de pensar, mi comodidad. Entonces, es insustituible el asistir a un lugar. Entonces, para los que tenemos esta oportunidad, realmente se los digo no por mí, se los digo por la salud de todos. Por eso la cuestión es, tenemos que cuidar esta comunidad, tenemos que cuidarnos los unos a los otros, porque no hay muchas más. Miren, me da pena decírselos, pero les podría traer gente aquí que quisiera estar sentado donde tú estás. Que diría, ¿por qué no vienen? Yo les... mandé un audio hace poco a unas personas, de una persona que nos decía, mi sueño es que haya una comunidad como la de ustedes aquí en este país. Dice, ¿por qué no mandan a alguien? Digo, pues yo se los mando. Quien quiera irse a Holanda, adelante. Tengo ningún problema. Ustedes se quieren ir, adelante. Vayan, no hay ninguna bronca. No es fácil. Pero les garantizo que lo que Dios nos ha dado hay que cuidarlo. Hay que valorarlo. De verdad, en eso aprecio grandemente a las comunidades judías. Que tienen esto, wow, así como muy metido en el corazón, diciendo, si nosotros no velamos por nosotros, nadie va a velar por nosotros. Si nosotros no cuidamos nuestro entorno, si nosotros no cuidamos la santidad, si nosotros no nos apoyamos, si nosotros no nos perdonamos, los de afuera no nos van a perdonar. Porque el enemigo que dice está como león, está fuera ahí como león rugiente, nomás esperando que se salga el primero para echárselo. Y es así. Entonces, dice aquí, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Dónde mejor que en el contexto de una comunidad? Por eso es la diferencia entre lo que Dios entregó a su pueblo de Israel y el resto de las religiones. Que la mayoría de las religiones viene por revelación de una persona, ¿no? Que el ángel Moroni, que se le aparecía a John Smith y que era esta persona y que es. Entonces ellos empezaron este rollo, ¿no? Una persona se le reveló algo, él lo escribió y dijo, pues aquí empezamos esto. ¿Quién más se enteró? No, pues nadie, ¿no? El típico de, pero nada más estaba yo solo, nadie lo vio, ¿no? Bueno, pues aquí no fue así, porque aquí había millones de personas. Cuando Dios entregó la Torá, había de todo. No nada más estaban las 12 tribus, había extranjeros también ahí. O sea que es una revelación nacional. ¿Y eso qué significa? Que no hay mejor forma de vivir la Torá que en una comunidad. Ahora, para los que escuchan por internet, dicen, oye, pues yo estoy acá aislado, soy como Blancanieves, vivo en el bosque y nada más está Bambi, todo está solo, ¿qué hago? Bueno, ya la tecnología nos acerca. O sea, ya por lo menos hay un compromiso al menos de decir, oye, esto empieza a esta hora, yo me conecto a esta hora, yo abrazo esto. Yo tomo esto como un compromiso en mi relación con Dios. De conectarme en vivo, de estar presente en los estudios y de esto me mantiene como vivo, ¿no? Y yo les comento, me gusta mucho esta alegoría. Alex, si le puedes cambiar la imagen para finalizar. Y es esta idea de los carbones, ¿no? Que creo que todos lo hemos escuchado alguna vez, de que mientras los carbones están juntos generan más calor y se mantienen obviamente encendidos. Pero si tú sacas un carboncito y lo pones fuera, pues va a estar caliente un rato, pero eventualmente eso se va a terminar por apagar. Y eso es lo que sucede, ¿no? Hay personas que dicen, ay, es más cómodo quedarme en mi casa, ¿no? Es más cómodo porque pues aquí tengo el aire acondicionado, aquí tengo el reposet, más aquí tomo el estudio mientras desayuno, aquí lo tomo hasta en mis pijamitas con mis pantuflitas de oso. O sea, súper cómodo. Pero es insustituible el contacto físico, es insustituible lo que Dios ha dado. Por eso aquí la exhortación es, no te dejes de congregar. Ahora, en el contexto de Hebreos, seguramente por lo que dice más adelante es, ¿por qué la gente ya no se estaba congregando? ¿Por qué creen? ¿Qué razón habría? También había una pandemia y decían, no, gente, no saben que no vayan ya. Por las persecuciones que había, porque sufrían, vamos a leerlo, muchísimo. El poderse reunir era un arriesgue de tu vida. Pero aún así el autor dice, no se dejen de congregar. O sea, si está la persecución duro, traten de seguirlo haciendo. Traten de mantenerse unidos. No pierdan esta parte, ¿sí? Esa es una razón muy evidente y muy obvia. Algunos lo ven más bien como en el contexto de Yom Kippur, como diciendo, bueno, pues es Yom Kippur, no dejes de ir, no porque el sacrificio del Mesías ya sucedió, pues tú ya pases desapercibido esta fiesta. No, más bien es al contrario, es el momento idóneo para compartir y para recordar lo que Él hizo por todos nosotros. Y por último, me gustaría leerles, vamos, acompáñenme ahí adelante a Primera de Juan, capítulo 3. Con esto vamos a concluir. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14. Primera de Juan, 3, 14. Dice así, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Amén. Pues sí, ¿cómo puedes decir que amas a tu hermano? ¿Cómo puedes decir que amas a Dios que no ves si a tu hermano que ves no le amas? Pero si ni siquiera alcanzamos a ver al hermano porque no venimos o nada más nos aparecemos cada fiesta, nunca vamos a crecer en la fe. La única forma de madurar en la fe, créanme que es cuando somos capaces de amarnos, de tolerarnos, de soportarnos, de sobrellevarnos. Eso es lo que trae la verdadera madurez del creyente. No necesariamente el estar compartiendo y compartiendo y compartiendo. Eso es algo necesario. Pero la madurez de un creyente se mide por su relación con otros creyentes. Así dicen que se considera exitosa una de las etapas de la vida. Cuando, por ejemplo, un niño es capaz de llevarse con sus pares. ¿Qué significa con sus pares? Con alguien que es de su misma edad. Un niño que se lleva muy bien con adultos no es necesariamente un símbolo de madurez. Pero se pelea con todos los de su edad, no se sabe relacionar con los de su edad, no es una persona que está bien. Lo mismo nos sucede como creyentes. Con los hermanos me la ando bronqueando. Con los gentiles de afuera me llevo de maravilla. Algo está mal. Eso no es sano. Eso no está bien espiritualmente. Entonces, pues yo quiero que juntos caminemos en este compromiso de amarnos unos a otros, de no dejarnos de congregar a pesar de las situaciones, salvo que, bueno, pues ya sea evidente que haya una situación de vida o muerte o una cuestión así. Obvio, porque también hubo épocas así, que también fue necesario, ¿sí? Pero que no quede en nosotros. Y dos, lo más importante de esto es reiterar el sacrificio del Mesías en tu vida y en mi vida, ¿sí? Ese sacrificio único, perfecto, en el contexto del día de Yom Kippur. Pero eso no significa que entonces ya no me queda nada que hacer. Dice aquí, acércate entonces. Si tú entendiste que el Mesías murió por tus pecados, es momento de que te acerques más a Él. Que nos acerquemos, como dice aquí, con un corazón sincero, con plena certidumbre de fe, limpiados de mala conciencia. Eso es mantener nuestra profesión, nuestra esperanza.